Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje "Hoy estarás conmigo en el paraíso", por el pastor Eduardo Saladín.
Capítulo 23. Vamos a leer de los versículos 26 al 43. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de los versículos 39 al 43 es que queremos hacer énfasis para la meditación de esta noche. Quizás muchos de nosotros viviremos y moriremos, y es lo más seguro que nunca vamos a llegar a ser testigos de una ejecución. La pena capital, el matar a una persona, es algo extraño a nuestros ojos en la actualidad, porque aunque es aplicada la pena capital, se hace no frente a muchas personas o a la luz pública, sino en un espacio específico, en una prisión cerrada, donde van solamente el público que es necesario. El alcalde de la prisión y las personas que tienen que ir a esa ejecución. Pero ese no era el caso de los días del Nuevo Testamento, porque la ejecución era llevada a cabo en público. Y esto lo hacían para recordar a las personas, a todo el pueblo, a los criminales y a los transgresores de la ley, que el crimen no pagaba y que tenía su castigo. Y aquellas personas que cometían actos criminales sabían que estaban arriesgando su propia vida, porque ellos mismos podían ser ejecutados. Y esa es la porción que hemos leído en la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Y quiero dar algunos detalles de la crucifixión, porque es muy interesante que entendamos esto. Se cree que fueron los persas los primeros que desarrollaron este tipo de muerte, ya que ellos creían que la tierra era sagrada para su dios Hormuz, y si un criminal moría en la tierra, la iba a contaminar y a ofender el nombre de su deidad. Los fenicios fueron más lejos, porque trataban de buscar un tipo de muerte que dejara una profunda impresión en las personas que la presenciaran. Y por eso los métodos de ejecución, como muerte por estrangulación, personas que eran quemadas, ahogadas, puestas en aceite, no eran tan impactantes para ellos. Y por eso diseñan la muerte por crucifixión. Hermanos, hay que entender lo que nuestro Señor pasó en la cruz del Calvario. La crucifixión era algo muy doloroso, era algo humillante. Empezaba con el flagelamiento del cuerpo de la persona que iba a ser crucificada, la cual estaba totalmente desnuda. Antes de ir a la cruz, el cuerpo de nuestro Señor, al igual que el cuerpo de las personas que iban a ser torturadas, fue golpeado por un torturador profesional. Había una persona que se dedicaba a eso. Y esta persona usaba un látigo corto que se llamaba flagelum. Un látigo corto y en las puntas tenía pedazos de huesos y pedazos de metal. Y con eso empezaban a flagelar a la persona antes de ser crucificada. Y la ponían en una posición inclinada hacia adelante, donde toda la espalda quedaba fuera. Y ahí golpeaban más duro. Imagínense la masa de sangre en la cual se convertía esa persona cuando iba a la cruz del Calvario. Una masa sanguinolenta. Muchas veces se podía quizás ver los órganos de la persona. Pero no solamente era golpeado en la espalda y en su cuerpo, sino también en la cabeza. Y la cabeza y el rostro quedaba convertido en una masa sangrante. Imaginemos lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Cuando llegaba el momento de ir a crucificar a una persona, el prisionero solamente tenía una sola cosa en mente: que llegara la muerte lo más pronto posible, antes de ser crucificado. Ya por lo que había pasado, él quería morir. Es algo terrible, hermanos. Y cuando esa muerte llegaba, era bienvenida, ya que la persona estaba completamente desesperada. Pero si esto del latigamiento parece poco, la crucifixión era algo también terrible y sumamente doloroso. Era peor aún el estar colgado en la cruz, sin poder respirar bien y con una gran agonía por tener las manos y los pies horadados con clavos. Y el entender todo esto es lo que nos ayuda a entender, a comprender el corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo, quien estando en la cruz por 6 horas agonizando, estaba preocupado por un criminal que estaba crucificado al lado de él. Y esta es una historia que debe llenarnos de consuelo, hermanos. Debe llenar de consuelo a todo pecador que se ha arrepentido verdaderamente. Habiendo visto ese trasfondo histórico, veamos esta porción de los versículos 39 al 43. La promesa o las palabras de aliento que el Señor le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tengamos en mente, hermanos, por lo que nuestro Señor estaba pasando. Tengamos en mente que Él está crucificado y todo eso por amor a nosotros. Fue la voluntad del Padre que Él sufriera la muerte de cruz en nuestro lugar. Tenemos que entender eso. Que esa masa que había sido torturada, que estaba sangrando, que estaba sufriendo en la cruz del Calvario, fue para cargar nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo está ahí, en el monte del Calvario, en medio de 2 criminales, quienes habían cometido serias ofensas, criminales que habían pasado una vida entera haciendo mal, eran ladrones, asesinos. Y nuestro Señor era sin pecado. Y había uno de los criminales que se estaba burlando de nuestro Señor, diciendo cosas contrarias a lo que Cristo amaba y a lo que Él creía. Palabras dichas con sarcasmo, con burla, con menosprecio. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué hacía el Señor? Permanecía en silencio a pesar de la burla y el menosprecio de este hombre. Pero había otro criminal que había sido crucificado también al lado de él. Y dice el versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió. El otro, y la idea que nos da esa palabra, el otro, es otro de una clase diferente, como uno opuesto a la misma clase. Ellos eran de la misma clase, criminales, pero uno era opuesto al otro. ¿Y qué le dice este criminal? Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ese hombre fue lo suficientemente humilde para reconocer que él era un pecador y al mismo tiempo pudo hablar de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. E imaginemos nuestro Señor en la cruz del Calvario, a su lado dos malhechores, uno que se burla de él y otro que reprende a aquel que se está burlando de él. Y pensemos, ¿qué pudo haber convencido a ese malhechor que lo estaba defendiendo de que Jesús era realmente el Cristo? ¿Qué fue lo que llevó a ese hombre a su conversión? Puede ser lo que nos dice el versículo 38, que Jesús tenía un título que decía, este es el rey de los judíos, escrito sobre su cabeza. También puede ser que este malhechor tuviera temor de caer en las manos del Dios vivo sin estar preparado, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Quizás el ejemplo de la vida de Jesucristo, quien estaba bajo ataque y no devolvió mal por mal, ni maldición por maldición, fue llevado al matadero y ni aún así abrió su boca. Imaginemos la conducta del Señor, serena y majestuosa. Y aprendamos aquí, hermanos, que hay dos herramientas que son sumamente efectivas para evangelizar a los perdidos. Las Escrituras, que es la palabra de Dios, que tienen las buenas nuevas de salvación, pero también el tener una vida santa. Porque nuestro Señor Jesucristo no había abierto su boca frente a esos hombres todavía. Pero ellos estaban viendo cómo Él se comportaba también. Pudo ser la obra del Espíritu de Dios en su corazón que lo llevase a aceptar a Cristo. Las cuatro cosas juntas. Y este hombre le hace una petición al Señor, como nos dice el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él se dirige ahora a nuestro Señor, a aquel a quien había rendido su corazón, a Jesús, su Salvador. Él creyó en el reinado de Cristo. Puede ser que él hubiese oído acerca de las predicciones de Cristo en relación a su venida gloriosa al final de la era. Puede ser. Pero él está pidiendo al Señor que se acuerde de él en aquel tiempo. El versículo 43 nos dice la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Dios le dio a él ahí una promesa de esperanza, le dio una palabra de aliento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hermanos, pensemos cómo estaban ellos, cómo estaba el Señor sufriendo físicamente, expuestos en la cruz, todo el mundo mirándolo ahí, ellos desnudos, después de haber sido latigados, sangrando, deseando morir con mucho dolor. Y la conversación que ellos están llevando. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que su destino eterno no estaba asegurado por el bautismo, ni por sus buenas obras, porque él era un criminal, ni por su buena conducta. Él había vivido toda su vida como un malhechor, como un criminal, alejado de Dios, en pecado. Pero a pesar de todo esto, expresó su fe en Jesucristo y el Señor le dio una promesa que ese día estaría con él en el paraíso. Hermanos, ¿y qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? Lo primero que nos enseña este texto es la relación que existe entre la salvación de los pecadores y la soberana voluntad de Dios. La relación que existe entre la salvación de los pecadores y la soberana voluntad de Dios. Nos dice el texto que dos malhechores fueron crucificados con nuestro Señor, uno a la derecha, otro a la izquierda. Ambos se hallaban a la misma distancia de Cristo. Ambos vieron lo que sucedió durante las 6 horas que estuvieron colgados en la cruz. Ambos estaban agonizando y sufriendo dolores sumamente agudos. Ambos eran pecadores y necesitaban el perdón de Dios. Hermanos, sin embargo, hubo uno que murió en sus pecados, siendo incrédulo, blasfemando el nombre de Dios. Murió como había vivido. Pero hubo otro que se arrepintió de sus pecados. Hubo otro que creyó, clamó por misericordia y fue salvo. ¿Y cómo explicamos esto? ¿Cómo es que en las mismas circunstancias un hombre se convierte y otro no? ¿Por qué es que dos personas vienen a la iglesia y oyen un mismo sermón de la palabra de Dios y uno permanece indiferente y el otro se va a su casa llorando con convicción de pecado y clamando al Señor que tenga misericordia de él? ¿Por qué razón el evangelio es anunciado a una persona y a otra no es anunciado? ¿Cómo podemos explicar esto? No podemos explicarlo, hermanos. Solamente podemos decir lo que dice el Señor en Mateo 11, versículo 26. Porque así agradó al Padre. Así, Padre, porque así agradó a tus ojos. Hermanos, Dios es soberano y Él hace según le place en la salvación de los perdidos. Nos dicen las Escrituras que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Dice la Escritura que Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia, y que se compadecerá del que quiera compadecerse. Hermanos, nuestro Dios es soberano aún en la salvación de las almas perdidas. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Y esto debe hacernos a nosotros más humildes. Poner nuestras frentes, nuestros rostros en tierra, humillados, por haber sido recipientes de una gracia tan grande, que sin haber nada bueno en nosotros, Dios nos concedió el don de la vida eterna en Jesucristo. Y eso debe llevarnos a entender que somos lo que somos y estamos aquí en este día participando de la cena del Señor por la gracia de Dios. Y debemos por eso, hermanos, hacer uso de los medios públicos y privados de la gracia que tenemos a nuestro alcance para el bienestar de nuestras almas. Dios es soberano, Él llama a las almas a salvación, pero esta soberanía no anula nuestra responsabilidad. Esta soberanía no anula nuestra responsabilidad. Uno de los ladrones obtuvo la libertad para que ninguno de nosotros o ninguna de las personas que está aquí sin Jesucristo pierda la esperanza. Uno obtuvo la libertad para que ninguno pierda la esperanza. Y otro se perdió para que ninguno se haga ilusiones. Otro se perdió para que ninguno se haga ilusiones de que puede ir al cielo a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Eso es lo primero que nos enseña esta historia. La relación que existe entre la salvación de los pecadores y la soberana voluntad de Dios. Y eso debe llevarnos, como dije anteriormente, a ir en humillación a la presencia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Quiénes somos nosotros? Que hemos sido salvados por pura gracia, porque no había nada bueno en nosotros que ameritara esa salvación. Hermanos, la gracia de Dios. Esta historia nos enseña también cuál es el carácter invariable del verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el carácter invariable del verdadero arrepentimiento? El malhechor en la cruz dio pruebas claras de un verdadero arrepentimiento antes de morir. La primera prueba fue que manifestó indignación por la mala conducta de su compañero cuando se estaba burlando del Señor. Él le dijo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Lo segundo, el reconocimiento de sus propios pecados. ¿Qué dijo él? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Nosotros somos malhechores, somos pecadores y estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Él reconoció su propio pecado, su maldad, su propia iniquidad. Lo tercero que hace es dar una declaración explícita de la inocencia de Cristo. Él no dijo, este es igual que nosotros, este es un malhechor, no. Este ningún mal hizo. Y él llegó a esa conclusión por la obra del Espíritu de Dios en su corazón. Ese era un hombre sin pecado, que cumplió a la perfección la ley de Dios. Él hizo una declaración de la inocencia de Cristo. Lo cuarto fue que tuvo fe en que el Señor Jesucristo tenía poder y voluntad para salvarlo. Él, tornando hacia él sus ojos, lo llamó Señor y expresó su creencia de que él tenía un reino. Lo quinto que hizo fue orar. Clamó a Jesús cuando estaba en la cruz. Y no le dijo que lo bajara de allí, no. Le dijo que se apiadase de su alma. Y lo sexto que vemos en ese arrepentimiento fue su humildad. Él pidió al Señor que se apiadase de él. No pidió ninguna grandeza, solamente le bastaba con que Cristo se acordara de él. ¿Qué aprendemos de aquí? Debemos cuidarnos del arrepentimiento que no vaya acompañado de pruebas inequívocas. Hay millones de personas que mueren en el engaño. Hay personas a las cuales se le ha predicado mucho el Evangelio y creen que a la hora de su muerte, como hizo el ladrón en la cruz, ellos tendrán tiempo de arrepentirse. Pero eso no es así, porque Dios ha determinado hasta cuándo vamos a vivir. Y un pequeño coagulito que vaya en tu corazón te da un infarto y te puedes morir aquí mismo sin tener tiempo para nada. O puede ser durmiendo. O un coágulo en el cerebro también te puede matar. O saliendo de aquí puedes tener un accidente y ya. Debemos entender eso. Hay pruebas del arrepentimiento. Tenemos que buscar a Jehová ahora mientras puede ser hallado, llamarlo en tanto está cercano, clamar a Él que tenga misericordia de nosotros, que nos conceda el arrepentimiento. Lo tercero que nos enseña esta historia es cuán grande son el poder y la voluntad que Cristo tiene para salvar a los pecadores. Cuán grande es el poder y la voluntad que tiene Cristo para salvar a los pecadores. Hebreos 7:25 nos dice que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Y esta historia que hemos leído es la prueba más evidente del poder y la misericordia de Cristo para salvar a los pecadores. Hermanos, aquí estamos viendo que la salvación es por la gracia de Dios, pero es por fe y no por obras. El ladrón estaba clavado en la cruz de pies y manos y no podía hacer nada, absolutamente nada, en favor de su alma. Él no podía hacer ninguna obra, él no podía moverse, él estaba casi muriendo. Sin embargo, por la infinita gracia de Dios, él fue salvo. Él no tuvo oportunidad, como dijimos, de ser bautizado. Él no perteneció a ninguna iglesia visible, nunca participó de la cena del Señor. Pero él se arrepintió de sus pecados y creyó y fue salvo. El poder y la voluntad de Cristo, o el poder y la voluntad que Cristo tiene para salvar a los pecadores, son grandes, hermanos, grandes. Y lo cuarto y lo último que aprendemos es cuán cerca del descanso y de la gloria se halla el creyente agonizante. Cuán cerca del descanso y de la gloria se han anda el creyente cuando está agonizando. La respuesta del Señor a la súplica de este malhechor fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos enseña que tan pronto el creyente muere, su alma pasa a gozar de la felicidad en el Señor. En ese momento no se efectúa la redención completa, porque su dicha perfecta no empieza hasta el día de la resurrección, podemos decirlo así. Mas no hay demoras misteriosas. No hay un estado etéreo, un limbo, un purgatorio donde la persona tenga que estar. Va directo a la presencia del Señor. Hoy, en este día, cuando tú mueras, Cuando cierres los ojos, tú lo vas a abrir en la presencia de Dios, y allí el Cordero de Dios enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Tan pronto muera, se va a hallar junto a Cristo, como dice Pablo en Filipenses, que para él el partir es sinónimo de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor que estar aquí en la tierra. Y eso también debe consolarnos cuando nuestros parientes y amigos y hermanos mueren en el Señor. Recordemos esto: tan pronto ellos cierran sus ojos, están en la presencia de Dios, y por ello, aunque nos duele su partida física, no debemos lamentarnos como si hubiesen perecido para siempre, porque mientras nosotros estamos aquí de duelo, ellos están llenos de júbilo. ¿Y a qué debe llevarnos eso? A no desmayar predicando al Evangelio a los perdidos. A no desmayar. La salvación es de Dios, pero yo tengo que hacer mi parte. Llevar el Evangelio a todas las naciones. Cumplir con el mandato expreso de nuestro Señor. Y Dios hará la obra en el corazón de esas personas. Él le quitará ese corazón de piedra y le dará un corazón de carne. Recordemos esto, hermanos. Cuando parte un ser querido que murió en el Señor, nosotros estamos de luto, llenos de lágrimas en los funerales. Ellos están felices en la presencia del Señor, quien enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos. También tengamos esto presente cuando pensemos en nuestra propia muerte. Es duro pasar por ese momento, mas si morimos en el Señor, no debemos dudar que nuestra muerte será una gran ganancia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es bueno haber visto esos detalles de la crucifixión, ver lo que nuestro Señor pasó por amor a nosotros. Hermanos, por eso estamos reunidos aquí en este día, haciendo memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, molido por nuestros pecados, y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos andando en comunión con Dios, si ese es el anhelo de nuestro corazón, si tenemos intimidad con Él, si no estamos mortificando el pecado remanente que tenemos en nosotros. Hermanos, qué buena oportunidad hoy ir a la cruz del Calvario, confesando a nuestro Señor nuestros pecados, sabiendo que si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, y hacer un compromiso nuevo de vivir solamente para Él. Quiera Dios concedernos esa gracia en este día.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.